Gloria a Dios. Es un día muy emocionante porque el agradecimiento viene acompañado de recuerdos, ¿no? Si no tenés, no recordás nada, no puedes estar agradecido de nada. Quiere decir que, y esto de recordar nos trae, nos da vuelta mucho en la cabeza. Nos conmueve el espíritu porque debajo de estos puentes ha pasado mucha agua. Es larga la historia. Por ahí me puse a escribir un título, algo que lleva por título La historia más grande del mundo, que es la historia de esta iglesia. Para mí es la historia más grande del mundo. Pero nunca llego ni a la cuarta parte y no la voy a terminar nunca, porque es tanto lo que Dios ha hecho aquí. Son tantas las cosas que hemos vivido, de tantos lugares imposibles de salir, hemos salido, porque podemos dar testimonio que la mano de Dios ha estado presente en los momentos más difíciles, como todos han dicho acá. Si nos ponemos a hablar, no terminamos más. Les quiero decir rápidamente, esta iglesia la puso Dios. Y no hay ninguna duda, todas las iglesias las pone Dios, ¿no? Pero acá hay un hecho importantísimo. En casi 130 años, en Villa Allende no podía establecerse una iglesia como debe ser. 130 años. Y Dios decidió que en el ranchito del que habló Ana, y lo que contó la gente, que ha dado testimonio en ese lugar tan humilde, Dios ha estado presente siempre. Dios siempre ha mostrado su mano. Y se hizo de todo para liquidar esta iglesia. Hemos sufrido mucho, pero nadie pudo cerrar la puerta que Dios abrió. Por eso, indudablemente, estamos en el mejor lugar de Villa Allende. Yo digo, ese artículo que tengo a medio escribir, la historia más grande del mundo, me hace llevar con estas pruebas que tengo, no solo yo, sino mucha gente, a decir que esta es la iglesia más grande del mundo también. Quiero leer, hermanos, un pasaje. No lo busque, simplemente vamos a conversar sobre eso. Hay un pasaje importante en Colosenses 3, 12 al 15, después usted léalo en su casa, y dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así ustedes también tienen que perdonar unos a otros. Sobre todas las cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y termina diciendo algo como que está descolgado de este pasaje, dice, y sed agradecido. Y ese sed agradecido es como un documento que uno hace. Lo termina el documento y finalmente le pone el sello. Yo creo que todo lo anterior no va a pasar. Esta es una clave que hay aquí, una clave secreta de bendición, de prosperidad, de felicidad, de seguridad, que hay en la firma de este pequeño documento que el Señor ha puesto aquí a través del apóstol Pablo y lo sella diciendo, sed agradecido. Hermanos, todos los que estamos aquí somos objeto de un proceso. ustedes y yo. Por eso digo, no quiero irme por las ramas, no termino más. ¿Cómo llegué a Villa Allende? ¿Cómo llegamos a Villa Allende? ¿De dónde vinimos? A la muerte le hemos visto la cara muchas veces. No digo que he llegado a ser amigo de la muerte, porque nunca seré amigo de la muerte. La muerte para mí es un vehículo, un remis que yo voy a utilizar para que me lleve a donde yo quiero que me lleve. Pero amiga mía no es, es mi sirvienta que me va a llevar a donde yo le voy a dar como destino. Y todos hemos venido igual. Hemos venido que nos venían pisando los talones. Y nos encontramos con esto que gritaban los chicos el otro día, con Jesús. Y cada uno de nosotros es una larga historia. Podríamos decir la historia de cada uno de nosotros es la historia más larga del mundo. Y nos dimos con Jesús, como yo también. Y conocimos, siendo casados ustedes, aún estando de novios, sin embargo, ahí conocimos el primer amor. Y me di cuenta que el primer amor, el gran primer amor de mi vida no había sido Ana. Cuando yo me enamoré tanto de ella, ya van a ser 47 años que andamos juntos, casados, más 7 años de novio, no comía, no dormía, vivía pensando en mi novia y no sabía qué hacer. Me despertaba a la medianoche y el amor era tan grande. Digo, yo no puedo estar sin ella. Pero cuando conocí a Jesús, me di cuenta que el amor de Jesús es otra cosa. El amor de Jesús se me metió adentro de una manera tan impresionante. Y le entiendo ahora a Jeremías cuando dijo, ¿qué le pasó a él cuando conoció a Jesús? Dice, se me metió una cosa adentro como un fuego que me quemaba los huesos y quería soportarlo y no podía. Y eso entonces es mucho más que el amor entre un hombre y una mujer. Y conocimos el primer amor que aún mantenemos y que aún sigue creciendo en cada uno de todos los que estamos aquí, a pesar de cómo hemos llegado a conocer a Jesús. Y formamos un equipo de trabajo, un equipo de trabajo impresionante, que siendo una ciudad tan grande, nadie pudo frenar a ese equipo, ese grupo de hombres, mujeres, jóvenes y aún niños, que eran atacados directamente por el infierno para que no existiéramos. Pero el primer amor, ese amor de Jesús, nos llevaba adelante y nadie pudo pararnos. Nos persiguió la policía, los intendentes, los políticos de Córdoba, la iglesia, nos persiguieron de todos lados. Ahí está Roja, ¿dónde se ha ido Roja? Que está desde el principio, allá está. Él es testigo, a las 2 o 3 de la mañana hemos corrido peligros, riesgos, pero nadie pudo parar hasta que el jefe de la ciudad un día reunió a su gente y le dijo, no se metan más con la misión, porque Dios estaba aquí. Hermano, yo este pasaje que he leído, quiero decirle que todas estas cosas que se han mencionado, los que perdonan al otro son ustedes. Los que tienen mansedumbre son ustedes. Los que tienen benignidad, humildad, todo esto que dice la palabra de Dios son cada uno de ustedes. Porque nos hemos transformado, no éramos así. El primer amor de Jesús nos ha transformado. Esta gente son cada uno de todos los que estamos aquí. Y esta última frase que dice, el sello que le llamo yo, sed agradecido. Púmbate. Ahora yo no vengo a decirles a ustedes, a predicarles sobre que sean agradecidos. Ya lo son. Yo vengo en esta tarde, porque yo escucho a los pastores hablar, enseñar estudios bíblicos, que esto, que el otro, pero los pastores hemos sabido ser agradecidos a los equipos, a los hermanos que trabajan, a esa iglesia imparable, predicar y decir, yo le agradezco a la gente. Siempre le enseñamos, hasta los retamos. Pero yo he venido hoy a través de tantos años, de tanta experiencia. Conozco todo lo que ha pasado en la vida de casi todos y mucho más. Les vengo a decir que estoy agradecido de cada uno de ustedes. Estoy agradecido primero porque abrieron la puerta de su corazón para que Jesús pudiera entrar. Estoy agradecido porque después de todos los exámenes que el Señor y la vida y todo me ha tomado a mí, ustedes son mi nota. Yo paso a buscar la nota, como rendís un examen, si pasa el lunes a buscar la nota. Y yo busco la nota, que son cada uno de ustedes, y no tengo más que agradecerles. Tomo nota de las cosas que hizo esta iglesia. Le doy gracias a los que están hace mucho como Roja y a los que acaban de venir por primera vez porque ya están formando parte de un equipo que el infierno entero no lo puede parar y no lo podrá parar, que forman parte de esas palabras que dijo Jesús sobre la iglesia, es decir, sobre cada uno de ustedes. Ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. No va a poder. Y el diablo arma sus equipos y se pone al frente personalmente como un gran general. Y va, viene con sus tropas contra la iglesia y no puede avanzar. Y cada uno de nosotros que hemos venido humilde, triste, que llorando, que enfermos y tantas cosas, el Señor, el amor de Cristo los ha transformado en gente valiente, en gente poderosa, en gente, en una máquina imparable. Por ese motivo, yo he venido como pastor de tanto tiempo aquí a darles gracias a cada uno de ustedes. Les quiero dar gracias, les quiero dar un abrazo, les quiero animar que sigamos adelante y también les quiero decir, agradézcanse entre ustedes. Y no rompan la unidad, no rompan el equipo que el Señor por misericordia ha formado con cada uno de ustedes. No rompan la unidad, manténganse unidos, unánimes, juntos. Porque ese es el secreto del poder de la iglesia, unánimes, juntos. Yo tengo muchas experiencias y quiero terminar enseguida, pero acá tengo un viejo ex paracaidista también. Y les quiero contar algo importante. Usted sabe que un paracaidista de combate tiene un montón de cosas encima. Lleva más o menos unos 50 kilos dentro del avión. Lleva el paracaídas de adelante, el de atrás, que todo es grande ahí. Lleva el armamento, todo el correaje. Lleva una mochila tremenda entre las piernas. Y aprendí a valorar al compañero de atrás. El compañero de atrás. Porque por más que yo me quiera ver, si algo se me enganchó en el asiento o en donde sea, yo no lo puedo ver. Entonces se hace una seña y el compañero de atrás lo tiene que mirar de adelante. Que no esté enganchado, que haya puesto bien un gancho, que no, alguna soguita no se le haya salido y se enredó. El compañero de atrás es fundamental. Cuando usted diga, yo soy más capaz que otro hermano en la iglesia, porque sé más, porque hace más años que estoy, aprenda que la vida del paracaidista, por ejemplo, depende en ese momento que usted está por pegar el salto al vacío, casi absolutamente de su compañero de atrás. Entonces, hermano, con esto quiero ir cerrando y decirle, amemos, seamos agradecidos del compañero de adelante, de la izquierda, de la derecha y del compañero de atrás, a los que uno dice, este pobre hermanito, ¿viste? Este recién llega. Si alguien ha llegado a hoy por primera vez, te podríamos llamar con justicia, ¿no? Porque hace muchos años que estamos acá nosotros. Pero si alguien viene por primera vez en estos días o en este último tiempo, ¿le podríamos llamar el compañero de atrás? Claro, vos tenés que ir atrás porque recién llega. Bendito el compañero de atrás. ¿Quién hace poco que viene? Bendito compañero de atrás. Bendito los que recién llegan. Bendito los que te cuidan las espaldas. Bendito los que te miran. Bendito aquellos que son agradecidos. Hermanos, simplemente yo les vengo a decir muchísimas gracias a cada uno. Muchas gracias. Muchas gracias. Podría alargar la historia y decirle alguna gran realidad. Yo venía de una actividad tremenda, pero actividad en serio. Y cuando yo me retiré, como dijo también Eduardo, mi actividad física pasó a cero casi. Ustedes me salvaron la vida. La iglesia me salvó la vida. Cristo me salvó la vida. Yo no soy un hombre para estar encerrado sin hacer nada. Por eso les agradezco a ustedes, mis compañeros, mis compañeras. Me sorprendí con las criaturas el domingo pasado y digo, esos son mis compañeros. Esas criaturas que me sorprendieron. Tu nena me ha sorprendido. ¿Cómo la tiene clara? Todas las criaturas, las nenas de tus nietas. Increíble, el Astor, el Aquile. ¿Quién más estaba ahí? Los chicos ahí de todos. Esos son nuestros compañeros de trabajo. Hermanos, nadie va a evitar que este viaje que vamos a realizar, nadie va a impedir, nadie va a poder evitar que nos vamos con Cristo al cielo muy pronto. Les agradezco nuevamente. Un abrazo a todos. Visítense, no se queden solos. Sean el compañero de atrás, que es más importante que el compañero de adelante. Que Dios les bendiga. Un beso grande a todos. Y simplemente, muchas gracias.
Amén. Amén. Muchas gracias, pastor. Simple y claro, como siempre, ¿no? Tremendo el pastor. Vamos a pasar a las ofrendas y a los diezmos.
Que también es una manera de agradecer, ¿no?
Que también es una manera de agradecer.
Vamos a poner acá. ¿Listo? Participe, predique, pastor.
Quería dar gracias a Dios. Quiero remontarme al punto cero, a cuando yo creí, o quizás antes. Fue una noche con un amigo, mi mejor amigo, con 19 años, hablando de fútbol, de qué íbamos a hacer, qué íbamos a estudiar, de lo que se venía, y no sé en qué momento fue un clic de la conversación que empezamos a hablar de lo religioso, porque hasta ese momento era católico por herencia, no lo practicaba, pero bueno, era católico. Él también, y nosotros no sabíamos, fue un delirio en ese momento de juventud, de decir, ¿para qué estamos acá? Como cada uno habrá pensado en algún momento de su vida. ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Qué hacemos acá? Entonces se nos ocurrió y empezamos a charlar y a hablar de Dios, o de lo que creíamos que era Dios. Y para hacerlo corto, en ese momento fue que como los dos sentimos y pedimos, o quisimos y salió desde nuestro corazón, de que queríamos servir a Dios. Queríamos conocerlo primeramente y servirlo. Bueno, muchos ya lo han escuchado este relato, de que lo único que conocíamos en ese tiempo era ser cura. Y no era para nosotros. Pero bueno, no, sin ir más lejos, pasaron un par de días. Yo fui al secundario, todo el secundario, con los hijos de los pastores, con Pablo. Fuimos a su cumpleaños, los dos, hacía mucho no lo veíamos, y ahí estaba un grupo de jóvenes, unos personajes que hasta el día de hoy lo son, como Rodrigo, Andrés, David, Matías, y que simplemente nos ofrecieron, Pablo cumple el 29 de julio, el 20 es el Día del Amigo, nos vamos a juntar en la iglesia. Sin prejuicios ni nada, dijimos, bueno, nos invitan a festejar el Día del Amigo en la iglesia. Llegamos y, como decía anteriormente el pastor Martín, de que las personas son el reflejo de Jesús en la tierra, o somos el reflejo de Jesús en la tierra. Y en ese día del amigo, hace 14 años atrás, el pastor, que era el líder de jóvenes, estaba David Rodríguez, Matías, Yanni, todos los Aranda, porque eran un montón, Lucas, Pablo, los hijos de los pastores, ellos fueron nuestro Jesús. Y no hizo falta que nadie nos predicara de quién era, sino la predisposición que hubo en nuestro corazón de querer conocer a Dios. Yo quiero dar gracias a ese momento cero, porque no vine o no vinimos por un problema financiero o por un problema de salud, simplemente por un deseo. Y Jesús me respondió, y a mi amigo también. Y después tengo muchísimo camino que agradecer a Dios hasta hoy, que yo me tocaba trabajar y llegué un poco tarde por eso, yo pensé que no podía estar, pero hasta eso Dios puso su mano y puedo estar acá y lo agradezco muchísimo. Así que quería compartir primero eso y después mi viejo, bueno, me había pedido hacer el momento de las ofrendas y los diezmos y por eso más quería llegar. Así que vaya preparando su ofrenda, su diezmo. Y antes quiero comentarles, mientras lo va haciendo, predisponiendo su corazón también, es que el dar, ese diezmo, esa ofrenda, es la naturaleza misma de Dios. Dios desde el Génesis, que creó todo lo que hoy conocemos, desde ese momento que creó al hombre y a la mujer como su broche de oro, puso en sus manos y salió desde su mismo ser el dar. Y le dio al hombre y a la mujer para que administraran toda su creación. Estamos en el momento cero de la creación de todo. Entonces el dar es algo que es de la naturalidad o del mismo ser de Dios. Por eso lo tenemos todos adentro y nadie nos enseñó. Así pasó el tiempo con, después Caín y Abel, que sin saber, ni nadie le había enseñado, ofrecieron a Dios, valga la redundancia, hicieron una ofrenda, Caín y Abel. Abraham después ofreció su hijo, y así hasta el día de hoy. Entonces quiero remarcarle ese principio o ese... Sí, es algo natural de Dios que es el dar, que está dentro de cada uno de nosotros. Y el diezmo y la ofrenda es una forma de ser Jesús, de ser Dios, porque nosotros lo damos. Cuando Dios sacó a su pueblo de la esclavitud y lo llevó a la tierra prometida, dándole una tierra próspera y muy rica, le pidió primeramente el 10% de todo lo que iban a cosechar, que estaba tanto debajo de la tierra como sobre la tierra. Y lo hizo primeramente para recordarnos, y esto quiero traerles también hoy, de dónde nos sacó. Dios. Quiero que cada uno se vea con todo lo que atestiguó esta noche, de dónde Dios nos sacó, de ese Egipto donde fuimos esclavos, o de eso que nos tenía cautivos. ¿A dónde nos llevó hoy? ¿Quiénes somos hoy en Cristo? Y lo segundo, que Dios lo hizo para recordar que es el dueño de todo. Entonces, así como es el dueño de todo, Él tiene potestad para darnos, volviendo a esa naturalidad que sale de su persona, que es el dar. Entonces, compartiendo esto, yo creo que ahora ponga su diezmo y su ofrenda desde lo más profundo de su corazón, pensando de dónde nos sacó Dios y quiénes somos hoy por Él. Amén. Lo invito a pasar.